No solo cine con Bruto Pomeroy.
Y una semana más en No Solo Cine, episodio 54, 54, con Dani Borne en el control y Bruto Pomeroy el que os habla. Hoy, como un viernes más, vamos a disfrutar de cine y de otras cosas que nos dan absolutamente la vida. Vamos a arrancar con Ana Baz, una riojana, al frente de una maravillosa ONG, Amor Sin Barreras, de la que ya hablábamos la semana pasada con Robert Astorgano, el fotoperiodista, y que hoy hemos querido incidir. Ana Baz está con nosotros. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruto?
Muy bien. Encantados de tenerte aquí. Como le decía a la audiencia, la semana pasada teníamos a Robert Astorgano con nosotros. Nos daba algunas pistas de en qué andas metida. Venía todavía muy 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 convulso de esa visión suya, pese a esa experiencia de Robert de estar siempre ahí en primera línea de conflicto. Pues conocer a los Turkanas en Kenia, ahora nos hablarás de ellos, ese colegio Pole Pole en el que estás inmersa desde hace algún tiempo, esos chiquillos que comen y crecen adecuadamente, me parece que algo más de 80 chiquillos de edades pequeñitas, y sus respectivas madres que pueden ver un horizonte tanto para sus hijos como para ellas mismas, ¿no? Y todo eso en un lago que curiosamente no es dulce, que es salado, ¿no? Que es una de esas demarcaciones que nos contaba Robert Astorgano la semana pasada. Bienvenida, querida. Oye, ¿de dónde viene tu apellido? Baz, B-A-Z, qué chulo, ¿no? Parece nombre artístico.
Sí, y poco oído, ¿verdad? Pues sí, mira, sí. Yo, a ver, se supone que viene de mi padre y mi padre nació en Huesca, así que por ahí tiene que andar, ¿no? Por esos lares.
Sí, porque, no sé, a mí lo más que me suena es el Valle del Baztán, que me parece que también se escribe, sí, con Z, y que es que me encanta la desinencia de las palabras, ¿no? Entonces, cuando he visto ese apellido tuyo tan, sí, tan contundente, pues será oscense, ¿no? El apellido, no sé muy bien, porque el Valle del Baztán, si no me equivoco, está en Navarra. Dame pista, porque me pierdo, ¿no? Sí, sí, es un lugar, sí, maravilloso. Pero no me extrañaría que esa desinencia vasco-castellana, digamos, surgiera por ahí, o de idiomas ancestrales que nos perdemos, ¿no? Y que Baztán, sí, seguro que tiene algún significado, y Baz, ya ves que me estoy yendo por peteneras para empezar a hablar contigo, ¿no, Ana? Pero bueno, me parece que es curioso siempre que saber la etimología de las palabras nos da muchas pistas de algunas cosas, ¿no? Pero en este caso me gustaría que nos explicaras por qué una riojana como puede ser alguien de Sebastopol, ¿no? Pero que una riojana como tú decide un día irse a un lugar tan tan apartado como es Kenia, ¿no? No solo danos unas pequeñas pinceladas de tu biografía profesional.
Sí, pues mira, cuando decido irme a Kenia llevaba la friolera de 26 años trabajando en hostelería en un pueblo muy chiquitín de Álava, con 800 habitantes, la Puebla de la Barca, negocio familiar. Imaginaros, una vida totalmente pues normal, como la de cualquier persona. Trabajo, problemas, amigos, pareja. De repente un día digo, voy a ver qué es esto del voluntariado, ¿no? Pues abrí mi ordenador, me puse a mirar, apareció un proyecto ahí en Kenia. Ya te digo que no era algo que yo lo estuviese pensando, ¿eh? Simplemente aquel día dije, oye, voy a ver cómo funciona esto. Empecé a mirar un programa de voluntariado, apareció un orfanato en un suburbio de la ciudad de Nairobi, donde vi que había 50 niños. Al principio me frené porque mi inglés no es muy bueno y allí pues había que hablar inglés fluido, pero dije, bueno, da igual, lo voy a intentar. Y bueno, fui a hacer ese viaje de voluntariado, donde llego y te puedes imaginar, Bruto, me di de frente con una realidad que yo solo había visto en la tele y no puede, o sea, no te llegas a imaginar lo que es tenerlo delante, porque en la tele tenemos el mando a distancia que hace magia, le das a un botón y cambia, pero allí no cambia la situación. Entonces, claro, yo me encontré unos niños en un orfanato donde estaban en unas condiciones extremas, sobre todo también de dejadez. La alimentación estaba basada en arroz. ¿Y qué hice? Pues salí a la calle y me puse a comprar aguacates, fruta, zancas de pollo. Mientras estuve allí, pues enriquecí un poquito su dieta. Toca llegar a casa y, claro, no me voy a quedar desenganchada de eso.
¿Cuánto,
digo, ahora...
¿cuánto tiempo estuviste allí en Nairobi? En esa
pues
primera
estuve
visita.
Tres semanas. Sí, tres semanitas.
Pero la, entonces, claro, la que volvía, sí, la que volvía a la Puebla de la Barca ya era otra Navaz, ¿no?
Uy, pero otra, pero no te lo imaginas. Mi madre, ¿cuántas veces me repite? Ana, eres otro ser humano después de aquel, perdón, de aquel viaje. A ver, son situaciones, claro, yo no había tenido contacto nunca con la cooperación, nunca había viajado a un país del sur global y ver eso así, o sea, en primera persona fue un choque muy grande, para mí, ¿eh? Entonces, claro, vuelve otra persona, pero con muchas ganas de seguir ayudando, de seguir compartiendo lo que tenía, porque, claro, yo tenía un sueldo, vi lo que costaba que esos críos comiesen fruta una vez al día y dije, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si es que me lo puedo permitir. Entonces, claro, al llegar a casa, pues seguí haciendo envíos, primero con mi madre, con mi hermano, luego con gente de la Puebla. Luego lo publiqué en redes y, claro, daba tanta transparencia porque publicaba hasta los tickets de la comida, que la gente decía, uy, está loca, hay que ayudarla. Y claro, y cada vez íbamos sumando más gente, pero ¿qué pasó? Que eso entraba a mi cuenta personal, a mi cuenta bancaria personal. Y claro, ya dije, uy, esto puede que me traiga problemas. Y entonces ya pues tuve que terminar dándole una forma legal y constituí la ONG Amor Sin Barreras. Ese es un poquito el cómo nace, ¿no? Una ONG de algo tan insignificante como, digo yo, un cuenco de arroz y juntarlo con un aguacate, pues mira, de dónde ha salido una ONG.
No, pero sabe, yo soy un maniático de mezclar el aguacate con el arroz también. O sea, sabe, es una mezcla riquísima. Y además, como tú sabes mejor que yo, que eres alguien muy relacionada con los fogones, el aguacate seguro que a los chiquillos les tiene que aportar un montón de nutrientes que no aporta el arroz, ¿no? Digo, con lo cual,
sí,
creo,
sí,
que aunque ya coman solo esas dos cositas, pero ya el aguacate es un... Y supongo que además allí crecerán unos aguacates espectaculares y, bueno, solo hay que hacer lo que tú has hecho, que es ponérselo en los labios y que lo coman, ¿no? Lo que pasa, sí, es que no te quedaste contenta con quedarte con el orfanato de Nairobi, ¿no? Hablo de los turcanas, estoy pensando en los turcanas.
Sí, sí, porque, bueno, cuando ahí arranca la ONG, pues seguimos apoyando proyectos en Nairobi. Pero un día recibimos una llamada de un señor que tiene una ONG, que me dice que tiene una clínica pediátrica en el norte de Kenia, que es el desierto de Turkana, donde está la tribu turkana, y bueno, pues que él le han cedido unos terrenos y quería construir una guardería para 30 niños. ¿Qué hicimos nosotros desde la ONG? Pues estuvimos haciendo todo el estudio económico, a ver si podíamos ser nosotros quienes construirían y gestionarían ese centro. Y bueno, al final tiramos adelante con el proyecto y así es como llegamos a Turkana. Está justo en el norte de Kenia, como bien has dicho al principio, como a unos 80 kilómetros del lago Turkana.
Sí, ese lago del que hablábamos que no deja de, sí, ser, habrá que pensar por qué es salado, ¿no? Pero que en todo caso no deja de ser un lugar catastrófico porque sin desaladora imagino que no se pueden abastecer de ese agua, ¿no?
No vale ni para regar. O sea, cuando Robert contó que es la maldición de los turcanas, es muy duro saber esa gente que vive en medio de un desierto donde han visto desaparecer sus temporadas de lluvia, donde para conseguir agua hacen agujeros enormes en el suelo con sus propias manos y estar viendo un lago, el lago más grande del mundo, dentro de un desierto y no poder consumir el agua. O sea, tiene que ser durísimo.
Sí, y
durísimo.
Y yo pregunto desde mi desconocimiento, ¿la, sí, idea de instalar desaladoras podría funcionar o ni eso?
Pues no lo sé. Y luego el tema es dónde, pues, llevar las desaladoras allí. Es que, claro, estamos en un lugar remoto. Sí. La logística de llevar cosas allí es muy complicada. Entonces, ya. No lo sé. Y a ver, el tema esto de las desaladoras, sí que una vez estuvo un señor en el proyecto que nos habló, Pero claro, nos decía que también, pues eso, que lo veía complicado el llevarlas allí. Bueno.
Sí, que tendría que ser algo más paraestatal o digamos, con una cierta capacidad que excede, supongo, las competencias de Amursí y Marreras, ¿no? O sea,
Sí,
que
porque somos
bastante hacer.
todavía eso, una ONG pequeñita y eso, igual que también necesitamos placas solares en el cole, pero eso todavía se nos va, se nos va.
Claro, tenéis un cole que se llama Pole Pole, ¿no?
Sí,
Háblanos
sí.
de ese cole y de esos 80 chiquillos.
Pues bueno, es un centro educativo nutricional, ya os he contado antes que en un inicio iba a ser una guardería para 30 niños. Y bueno, en tan solo 2 años, pues ya estamos registrados en el Ministerio de Educación, ya no somos 30, somos 81, el equipo está formado por 10 personas locales y lo que reciben estos niños en este oasis, en medio de aquel desierto, pues es educación, alimentación y asistencia médica básica. Claro, unos críos que sin estar en Pole Pole puede que coman una vez cada 4 o 5 días, pues imaginaros ahora metidos en un programa nutricional, ¿no? Donde sus necesidades más básicas están cubiertas. Pueden, a través de la educación van a tener oportunidades de salir adelante, ¿no? Ellos mismos, y si quieren, en su lugar de origen, porque ellos también tienen mucho arraigo con su tierra, y luego, pues el que cuando estás malito te atienda un médico, pues qué menos, ¿no? Merece un niño en este mundo.
Porque el equipo que componéis allí a pie de en el colegio, el equipo que componéis, esas 10 personas me decías que son locales,
Sí.
¿estás tú de manera habitual o vas y vienes? Cuéntame un poco, por favor.
No, no, mira, Bruto, al principio, como yo venía de proyectos en Nairobi, en lo que es la ciudad, y funcionaba diferente, yo sí que viajaba como igual 4 veces al año o así. Una vez que empezamos a trabajar con los Turkana, o sea, nos dimos cuenta que no, o sea, es que no tienen nada que ver con los proyectos de la ciudad. O sea, aquí yo voy como representación de la ONG, voy en enero porque es el aniversario y voy en verano porque sí que hay gente que suele estar interesada en visitar el proyecto. Pero allí no necesita que vayamos. O sea, la gente local, que además nosotros priorizamos el trabajo de las personas locales, lo hacen súper bien, atienden el cole de maravilla, ellos conocen las necesidades del lugar, saben cómo tienen que hacer las cosas. Al final nosotros con nuestra mirada occidental, o sea, no podemos hacer lo que
Pervertimos,
hacen ellos.
podemos llegar a pervertir un
Claro,
poco todo, ¿no?
mucho, bruto, mucho. Y eso es parte también de la filosofía de Amor sin Barreras, el no crear necesidades que no tienen, el no hincar nuestra bandera y el no occidentalizarles.
Tienes toda la razón, perdona que haga un símil de cultura popular, de cultura de masas, pero yo que soy Trekkie de la serie Star Trek, no sé si alguna vez la viste, es pues una serie de los 60 que luego ha continuado. Esa serie tiene como principio, hablo de la ficción, digamos, pero tiene como principio,
Sí.
es una nave espacial que recorre y encuentra nuevas civilizaciones y no maltratar ni imponer su criterio sobre esas civilizaciones, ¿no? Es un poco, hablo de la ciencia ficción, hablo de una serie muy de cultura popular, pero estamos en un programa de cine y de medios, ¿no? Y tú haces exactamente lo mismo, es un criterio razonable por
Sí.
otra parte, pero eso, dejar a la gente que crezca por sí misma, ¿no? Que no creamos
Sí.
que lo bueno es lo que se hace en la Puebla de la Barca. En la Puebla de la Barca se hace cosas muy chulas, seguro, ¿eh? Pero que en la
Sí.
Rioja, pero que a lo mejor trasplantarlas allí sería como, ¿pero a qué vienen estos blanquitos aquí a enseñarnos lo que tenemos que hacer, ¿no?
Claro. Qué va, esa no es nuestra manera. Es más, el día 17 de enero, que fue el aniversario de Pole Pole, vino, bueno, pues la representación del gobierno, del Ministerio de Educación, y nos entregaron un certificado como centro modelo de Turkana Norte. Y lo que más resaltaron en los speech era el respeto hacia la cultura, hacia la esencia, hacia las costumbres de la tribu turcana. Nos decían, es que nos preguntaban, ¿por qué viniendo del mismo lugar que vienen otras asociaciones lo hacéis diferente?
Qué chulo.
¿Sabes? Ellos también, sí, claro, porque, a ver, nosotros llegamos allí y preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos nosotros con esta manera que tenemos de vivir aquí llegar a Turkana y poner a hacer lo que nosotros pensamos que les viene bien? No, habrá que preguntarles.
Claro.
Y habrá que cuando ves algo que muchas veces te choca cómo lo hacen, ¿no? No decir, uy, ¿por qué hace esto así? No, no, perdona, vamos a ver por qué lo hace. Vamos a interesarnos cuál es el motivo, que estoy segura que lo tiene, porque ellos son de allí. Y lo mismo que no nos gusta que alguien entre a nuestra casa y te diga, oye, esto así no está bien, te lo cambio, pues no podemos hacer lo mismo.
Sin duda. Por tus palabras, noto que mantenéis una diplomacia y un cuidado con las instituciones. Quiero decir que tratáis al gobierno keniata, no sé, con el sumo respeto, con cuidadito, digamos, para que no se inmiscuyan negativamente en vuestra tarea en un lugar tan lejano como son los Turkanas, ¿no?
Sí, a ver, siempre que hay cualquier cosita en el cole, o sea, algún problemilla que surge, que también surgen, ¿eh? Que estamos aquí hablando de lo bien que van las cosas, pero también hay problemillas. O incluso cuando hay una celebración, siempre intentamos que esté la representación, ¿no? Del condado de Turkana a nivel, pues eso, a nivel sanidad, educación, seguridad, gobierno. Y luego, desde el cole, también hemos creado lo que aquí se llama AMPA, allí se llaman comití. Y lo que hemos hecho es coger, bueno, ellos mismos han seleccionado una persona de cada poblado de donde tenemos niños para que sea la unión del proyecto con la comunidad. O sea, que toda la comunidad se sienta dentro de Pole Pole y lo mismo pues lo que hablamos con el gobierno de Kenia, ¿no? O sea, cualquier cosita siempre contamos con ellos, les pedimos consejo y bueno, la verdad que tenemos una relación muy, muy, muy buena. Y eso, y están pues muy agradecidos, igual que la comunidad.
Ana Baz, cuéntanos un poco cuál podría ser vuestra línea de actuación para ir creciendo sin desmembraros, sin pasaros de listos, ¿no? Quiero decir que esos, ahora tenéis 81 niños cuidaditos, bien alimentados, las mamás que están en ese entorno supongo que también se sienten cuidadas por ese médico que está allí, que además es un médico local, por el equipo de maestras, maestros, gente que prepara la alimentación en el día a día, que compra los alimentos. ¿Cuál sería vuestra línea para ir creciendo?
Pues mira, ahora tenemos 81 niños, se han quedado muchos niños fuera en los pobladitos de la sublocalización de Nacalale, que es donde estamos. Son 26 poblados y actuamos en 8. En estos 8 poblados ahora mismo no hay ningún niño que esté en situación de que pueda morir, ¿vale? En una situación extrema. Los demás, pues la vida en Turkana es extrema, ¿vale? Entonces, imagínate, hay más niños que tienen que entrar. Nuestra visión es seguir cogiendo niños, ir construyendo clases y contratando más personal para que estos niños estudien hasta que ellos decidan hasta aquí, o sea, como si quieren llegar a la universidad. Luego tenemos un proyecto que es muy necesario, lo tenemos ya en nuestra visión, que es un centro para personas mayores, porque no te puedes imaginar que, bueno, lo que ves allí con los ancianos. Solos en las chozas donde viven, sin tener alimentos, tendrán enfermedades y están sin tratar. Algunos han perdido la visión. No, bueno, no tienen fuerza ni para levantarse y creo que los últimos días de su vida un ser humano no los puede terminar así. Entonces, otro proyecto que ya tenemos en mente es un centro para que los ancianos puedan estar atendidos. Y luego también otro centro para niños con necesidades especiales. Que también, pues imaginaros, si un niño encima nace pues con alguna patología, alguna enfermedad, imaginaros allí. Claro, sin un médico especialista para que le trate, de verdad que cuando caminamos por los poblados ves cada imagen que dices, por favor, ¿tiene que haber seres humanos en este mundo viviendo así? O sea, bueno, es una foto fatal, fatal lo que se ve allí. Entonces, esos son los proyectos que tenemos así en mente, pero claro, al final bruto, pues ya sabes, todo acaba en el dinero.
Ahí quería yo llegar.
Si hay fondos, claro.
Desde aquí te podemos ayudar en la medida de que nuestros oyentes, bueno, se sensibilicen con ello, ¿no? Amor sin barreras. Dinos de qué manera podríamos echar una mano desde Cádiz. Estáis vosotros ahí en
pues
La Rioja,
mira,
pero supongo que tienes gente de toda
sí.
España y posiblemente de fuera ayudando, que no solo son tus convecinos de la Puebla de la Barca, ¿no? Sino que hay más gente que echa una manita económicamente hablando.
Sí, y además de Cádiz también tenemos socios de Amor Sin Barreras, ha viajado una persona de Cádiz también al proyecto. Y bueno, la manera de ayudarnos, lo que mejor nos viene, son las cuotas de socios, aunque sea una cuota pequeñita. O sea, que muchas veces pensamos, va, para donar 6 euros no dono nada, ¿qué va? O sea, mal pensamiento, porque 6 euros allí ayudan muchísimo. Con 6 euros se cubren todos los alimentos necesarios que un niño consume en 6 días. Imagínate, 6 días, 6 euros y tendría ese niño la alimentación cubierta. Entonces, la cuota de socios nos viene fenomenal y además es un dinero que entra cada mes y sabes con cuánto dinero cuentas para seguir dando pasitos.
Claro.
Y luego, bueno, pues a nivel eso particular, también hay empresas que se unen haciendo aportaciones mensuales o anuales. Se puede organizar un evento para recaudar fondos. Se pueden poner cajitas solidarias en algún negocio donde la gente va echando dinero. Y luego los stand de artesanía, que es artesanía que hacen las mamás de los niños de Pole Pole, y luego la vendemos aquí en España, los mercados. Entonces, bueno, comprando artesanía también es una manera de poner vuestro granito de arena.
No, además, doy fe que esa artesanía es magnífica, porque yo conocí a Robert Astorgano, a tu compañero, al fotoperiodista, en una galería de arte en Madrid, donde expone todavía estos días, creo, sus magníficas fotografías, en la calle Riaza, en el número 11, muy cerca de la Plaza de España, y él había puesto ahí una mesita, porque los galeristas son para comérselos de encantadores que son, había puesto una mesita con vuestros folletos y con una serie de artesanía de la que pude adquirir alguna pieza, una pulsera muy bonita hecha en madera, bueno, es que unas piezas magníficas. Eso fue un poco lo que me llevó el hablar con Robert, a hablar primero con él la semana pasada, ahora hablar contigo. Y mira, como nos vamos quedando sin tiempo, danos las pistas para saber cómo llegar a ti, todos los que nos están escuchando, y poder echar una mano.
Pues en la web de Amor Sin Barreras, www.amorsinbarreras.com, y sobre todo en redes sociales, en Instagram y Facebook, igual Amor Sin Barreras ORG, ahí es donde está vivo el proyecto. Si escribís en redes os contesto yo, porque soy la que está detrás de los mensajes privados y publicaciones y así. Y bueno, esa es la manera de llegar. Ahí aparece el teléfono, el correo electrónico, cómo hacerse socio, todas las formas.
¿Sigues viviendo en la Puebla de la Barca?
Pues mira, ahora me he ido a un pueblito que está al lado, que ya es La Rioja, porque como estamos lindando, ahora vivo en Fuenmayor, que también es un pueblito muy pequeño, está muy cerquita de
no,
la
pero
Puebla.
Fuenmayor es mucho más grandote que yo.
Sí, bueno, ya, bueno,
no te lo he dicho en antena, pero que yo soy medio riojano, o sea, mi papá de Logroño, o sea, que y esa
fíjate.
Zona, esa zona, digamos, no la controlo, pero la visito de vez en cuando, disfruto mucho de esa Rioja. Además, tú sabes ese lema, que yo no sé si se utiliza, pero cuando yo era un crío había unas pegatinas que decían La Rioja, la Andalucía del Norte. Entonces, ahora que estamos...
¡Anda,
en,
no lo
en,
sabía!
Sí, yo no sé, este tipo de cosas que salían en los años 70 o una cosa así, que,
sí,
que intentaban empatizar a unos con otros y algo así. Y era un lema que yo, viviendo ahora mismo en Cádiz, pues siempre recuerdo de esa vinculación que evidentemente tengo con La Rioja, ¿no? Y ese yo creo que es esa bonomía que tanto riojanos como andaluces, en este caso gaditanos, podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, sea de una manera o de otra, da por supuesto que desde aquí vas a recibir apoyo, más apoyo de los que ya tienes, a Amor Sin Barreras, .org, si no me equivoco, como tú me lo contabas. Y
sí, en las redes, sí.
En las redes. Y bueno, pues no será la última vez que, si te apetece, te tendremos con nosotros de vez en cuando para que nos vayas contando cómo va creciendo ese cole Pole Pole. ¿Te parece?
Sí,
paso
incluso
a paso.
Cuando esté allí podemos hacer una llamada desde allí, desde el cole, también.
Claro que sí.
Turcada.
¿Para qué está el WhatsApp y este tipo de cosas? Para disfrutar de las llamadas y hablar con gente. Mira, dentro de un ratito vamos a intentar hablar con un excelente ilustrador que está en Vietnam y nos va a contar cómo está. Sí, sí, Enrique Flores, un dibujante magnífico que está en Vietnam. Y si no es hoy, hablaremos la semana que viene con él. Pero que eso, no solo el amor está sin barreras, la comunicación, si se quiere, también está sin barreras, ¿no? O
sea que... Ay, que sí. Es verdad.
Ana Baz, un abrazo y gracias por lo que haces.
Ay, lo mismo para vosotros y gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros el proyecto. Nos vemos a ver si hacemos una laurel juntos, ¿eh? Aquí en Logroño.
Bueno, para los que no saben lo que es una laurel es irse a la calle Laurel y ir tapeando y tomando zuritos y bebiendo de un bar a otro, sí, que prácticamente es. Todos los locales comerciales de la calle Laurel son bares. Bueno.
Eso es. Bueno.
Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, chao.
La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
Se acabó la discoteca, ahora pago la hipoteca, tengo piso nueva construcción.
Paco Clarés, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, amigo Bruto.
Bueno,
buenas
te hemos puesto tardes, esa sintonía que yo creo que es la sintonía primitiva de la que se avecina, porque tienes sí. Un notición para nosotros de esos que nos da mucha alegría. Paco Clarés es un excelente amigo, un excelente actor, un tipo, un instigador del mundo del cine gaditano y del cine español y del cine mundial, y es un hombre de la Bahía Gaditana. Paco Clarés, ¿qué haces tú en la que se avecina? ¿Pero qué es esto? Cuéntame.
Bueno, pues nada, pues me llamaron hace un par de semanitas, estuve la semana pasada rodando con ellos, unas cositas muy divertidas que hemos grabado y nada, yo espero que la gente se divierta tanto como yo me divierto con esa serie.
¿Tienes personaje en la que se avecina? De momento, sí, puntualmente, sí, pero nunca cosita, se sabe. Entras
sí,
en esas series.
Puntual, pero nunca se sabe, claro.
Claro. Y además tú sabes la de millones está, de veces, quedado, la de veces que van a repetir ese episodio en el que sales. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Que tú tengas esa pista, porque evidentemente yo creo que todavía no lo saben
final
ni los hermanos Caballero. Pero...
2025, final del 24, principio del 25, que por ahí es cuando se estrenará la temporada 15 de la serie. Muy ya bien. La temporada 15, qué maravilla.
Ya te digo.
Además, tú eres muy culpable de esto, no sé si lo sabes.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque yo conocí a Alberto Caballero en el Festival de Series de Cádiz, en el South,
sí.
al que pude acceder de tu mano. Y luego, bueno, pues nos conocimos allí, estuvimos hablando. Yo había hecho un casting para La que se avecina un año atrás. Él se acordaba de ese casting, pero claro, empezamos a tener contacto a partir de un almuerzo que se hizo en el Festival de Series de Cádiz.
Claro.
Y desde entonces, bueno, ya a través de mi representante y tal, ha habido varios conatos para entrar en sus series, en contubernio, y al final pues se materializó lo que me dijo, vas a estar en la temporada 15 de La que se avecina, y estoy en la temporada 15 de La que se avecina. Así que muchas gracias, amigo Bruto, y bueno, a toda la gente del South.
Hombre, es que el South tiene que servir para muchas cosas. El South es un sí. festival magnífico del que tengo la suerte de pertenecer al equipo de dirección. Y bueno, pues si ya en esta primera edición, que fue espectacular, imagínate en esta de este año, cuando lleguemos a octubre y tengamos una segunda edición, espero que tan magnífica o más que la primera edición del South International Series, ¿no? Aquí
que
en
sé que ya estáis trabajando y bien, que ya sí, estáis bien sí, encaminados, sí, sí. Me consta.
Ya te digo.
Y nada, pues estoy muy agradecido tanto a Alberto Caballero, por supuesto, por contar conmigo, como a esta gente del South por crear este espacio para que la gente del sector audiovisual gaditano podamos tener ese punto de encuentro, ¿no? O sea, que hoy que estamos todos globalizados, pues no hace falta irse a Madrid para todo, sino que aquí en Cádiz también nacen oportunidades gracias a esas cabezas pensantes que hacéis estas cositas tan, tan enriquecedoras.
Paco, es un placer que estés en La que se avecina, verte ese trabajo. Ya lo saben nuestros oyentes, pero que hace poco en esa primera edición del Festival Rey Brigo de Arcos de la Frontera también te tenías allí, además te tuve allí y disfrutando tanto que hiciste con los demás compañeros una labor de creación para los que no lo saben. Paco Clares, con ese grupito de gente maravillosa que le rodea, se sacaron de debajo de la manga un magnífico cortometraje que estrenamos allí. No solo que estrenamos, que es que media hora antes estaba todavía sin editar, se creó para el festival, ¿no? Y eso fue una de tantas, de tantos juegos, de tantos divertimentos visuales que tuvimos en Rey Brigo, en el Festival de Cine de Arcos de la Frontera, ¿no? Paco,
es que bruto, si tú nos pides algo, hay que hacerlo, porque es mucho lo que tú nos aportas a la gente del audiovisual. Así que si tú me pides un cortometraje para estrenarlo en este Festival de Cine de Arcos, allí estuvo, y además lo disfrutamos muchísimo.
Di que sí.
O sea, que fue,
sí,
fue una cosa que tú nos encargaste, pero que luego... los que lo disfrutamos, sobre todo, fuimos los que lo hicimos. Fue una maravilla.
En este mundo del cine hay que jugar con esa frase de esa canción que sí dice: si tú me dices ven, lo dejo
lo todo. Lo dejo todo.
Paco Clares, muchísimas gracias, porque ahora nos vamos a Jerez y te dejo, pero cualquier otro día nos cuentas noticias tan bonitas como esta. ¿Te parece?
Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y a seguir disfrutando del audiovisual gaditano, que tiene mucho por dar. Gracias, un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo, bruto.
Oí hablar de este lugar. Bajo la tranquila apariencia de este pueblo, se esconde un oscuro pasado.
Como te iba diciendo, esto no deja de ser un pueblo, alejado de cualquier lugar remoto. Solo hay silencio. Existe la posibilidad de que no haya espacio suficiente para gente tan distinta.
Aquí nadie va a matar a nadie.
La mayoría son pirados, sin ninguna muestra de escrúpulos. Basura a la que no les importan las reglas.
Si se enteran, mis padres me matarán.
¿No lo recuerdas? Aquel maldito chofer de limusinas. Los tengo yo.
¿Cómo son las chicas como tú en este maldito pueblo?
No somos responsables de lo que somos.
Este sitio está maldito. Nadie sabe si es real. Quizás sea solo una leyenda.
Muy buenas tardes, mi querido Cato, 50% de los hermanos Baba, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Bruto?
Ahí,
buenos días.
Ahí te tengo. Bueno, yo loco de contento porque este tráiler, que como estamos en radio solo hemos podido oír El Pueblo de los Malditos,
claro,
tiene una pinta espectacular, tío.
Qué bueno.
Pues no solo lo que ves, ese color cálido de la fotografía. Bueno, intuyes en muy poquitos segundos, no sé lo que hemos visto, pero eran 20 segundos, 30 segundos. Intuyes, uh-huh, tienes muchas ganas de irnos contigo a Sitges, porque tenemos una noticia que suena muy bien. Como todos sabemos, el Festival de Sitges es un referente no solo nacional, es un referente internacional del cine de género, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues,
a ver, ¿qué acabamos de ver? El Pueblo de los Malditos, el tráiler oficial, ¿qué pretende? ¿En dónde estamos? Es el tráiler de un primer episodio, ¿no? Cuéntame.
Pues sí, muchas gracias, Bruto, por la llamada, porque podamos compartir un ratito de cine, eso en primer lugar. También te doy un saludo de parte de mi hermano y estaré, como tú dices, el 50%. Y bueno, El Pueblo de los Malditos es un primer capítulo de una saga de cuatro, donde, bueno, pues una serie de sucesos muy particulares, muy perversos, pues nada, ocurren en un alejado pueblo de algún lugar en algún momento, ¿no? Bueno, pues muy contentos de este primer capítulo, que lo tenemos listo, como tú decías, para Sitges, y además que vamos apadrinados, que eso también me hace mucha ilusión decirlo, de Jesús Palacios, uno de los grandes de aquí de España. Bueno, pues que él haya sido uno de los que más ha confiado en el proyecto y que está encantadísimo, y que podamos ir en cartelera pues con un Jesús Palacios presenta, eso también para nosotros es muy importante y nos da mucho, mucho orgullo. Y pues nada, iremos así a Sitges con toda la ilusión de estrenar este primer capítulo, que yo creo que como tú dices, yo creo que ha acabado muy, muy bonito, al menos para nuestro parecer.
Sí, señor, ese Ackerman presenta, en este caso, Jesús Palacios presenta. Jesús Palacios, para que no lo sepan, aparte de que tiene una bibliografía extensísima, es uno de los grandes históricos del apoyo. Bueno, es un hombre pluricultural, que es que no se queda tan solo en un espacio tan maravilloso como es el cine de terror, de fantasía, sino que es un hombre muy, muy preparado, muy culto, el que tengo el placer de conocer y de estar entre sus amigos desde hace, pues no sé, tantas décadas. Debemos de tener una edad muy parecida, Jesús y yo.
Sí.
Y somos unos frikis, el término friki todavía no estaba acuñado en nuestro país, ¿no? O sea que éramos unos chalaos por aquel entonces.
Sí, sí.
Oye, vamos a ver, ¿en qué fase está? ¿El capítulo primero ya está rodado?
Sí, el capítulo primero está rodado también parte del segundo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues la idea a la hora de ir a Sitges, y por eso también el vínculo con Jesús Palacio, porque como te digo, pues le apetecía mucho ser un poco el padrino, era allí en Sitges, y además él a nivel particular también, junto con nuestra productora, pues buscar financiación pues para el tercero y el cuarto, ¿vale? Que es un poco para cerrar esa saga del Pueblo de los Malditos.
Muy bien, ¿cuánto dinero necesitáis? A ver, que tengo el talonario aquí preparado. Pide.
Manda bizum.
Manda
bizum, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, la complejidad de esto, pero bueno, habrá que lucharlo y por eso hemos sacado, teníamos otras previsiones, pero bueno, hemos decidido ya sacar el primero y casi justo después del primero sacar el segundo, pues bueno, por eso, por un poco de que se viese el trabajo y poder un poco adelantar los plazos para el tercer y cuarto capítulo que cerrasen esta primera temporada.
¿Qué minutos tiene cada capítulo? El primero, por ejemplo, que ya lo tenéis hecho, ¿qué minutaje tiene?
38 el primero.
Sí.
Vale, y el segundo aproximadamente yo creo que será un poco a los 40, 40 y algo, pero por ahí van. Es el metraje que hemos decidido meter en esta temporada, ya te digo, serán 4 más o menos de 40 minutos. Y bueno, pues ha sido un poco también decisión nuestra el no llegar a la hora.
Claro, pero estamos hablando de que en minutos estamos hablando de que podrían ser pues casi 2 largometrajes, digamos. Hablo de financiación, necesita una cierta financiación.
Claro.
¿Nos puedes hablar de números? ¿En qué presupuestos habéis movido para hacer el primer episodio?
Bueno, pues en el primer episodio y el segundo, que también hay que decirlo, pues se nos han ido creo que 91.000 euros.
Sí.
Tampoco ha sido una brutalidad.
No, para nada.
Para nada, sí, la verdad que bueno, sobre todo como hemos hecho 2 en uno, queríamos hacer el primer capítulo y el segundo, lo hemos hecho en uno, o sea, prácticamente como abordándolo como un rodaje completo, y el tercero y cuarto lo queremos hacer de esa misma manera, ¿no?
Claro,
también, bueno, pues estamos tirando mucho de ingenio, al final cuando no tienes grandes subvenciones tienes que te sale la vena ingeniosa y tienes que ver de qué forma puedes rodar sin que, digamos, el dinero sea algo ahí que un lastre, ¿no?
Sí, estáis en la línea, el espíritu de Jesús Franco, de Jess Franco, tiene que estar con vosotros, sí, económicamente hablando, por lo menos, ¿no? Que es alguien, fue un director español que se catalogaba por decir, yo me hago una peli en 3 días, en 2 días, en una semana, y busco el dinero sea, y si no tengo dinero lo hago también, ¿no? Un poco...
También, pues nosotros así también, ¿no? O sea que la ilusión nos lleva por bandera. Y bueno, pues después con la financiación que conseguimos, pues le dimos muchas vueltas para ver cómo podíamos sacarle jugo a esto. Y bueno, pues tuvimos además que tirar siempre de Jerez, que es un poco nuestra filosofía, tirar de Jerez o de Cádiz.
Hola.
De Jerez y de Cádiz, que era un poco lo que nosotros podíamos fomentar o queríamos fomentar, darle a un Jerez un punto de vista distinto de algunas localizaciones que eran muy emblemáticas aquí en Jerez, pero quizás con la luz apagada podía parecer de otra forma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con esas premisas, la ayuda del ayuntamiento, por supuesto, y pues bueno, pues a partir de ahí sí que empezó a salir algo más, un poquito más tangible, donde se podía soportar. Y la verdad que bueno, pues estuvimos contentos rodando, ¿sabes? Que al final era una parte fundamental, disfrutamos mucho de los rodajes, de cómo ambientamos esa época y al final eso, muy contentos.
¿Os cuida Jerez entonces? Ahí quería yo llegar. ¿Cuál es el grado de mimo que tiene con los hermanos Baba su tierra natal, que es Jerez de la Frontera, ¿no?
Pues la verdad que muy bien, mira, desde que nosotros comenzamos en nuestra andadura audiovisual, por ahí por el 2016... y con diferentes proyectos, la verdad que siempre se han portado bien, ¿eh? O sea, que tanto el mandato de Mamen Sánchez, que fue sensacional con nosotros, todo el mandato que estuvo, pues la verdad que el PSOE, sin yo tener que ahora como artista posicionarme de un lado ni de otro, sino hablar meramente de lo que me ocupa, que es el, digamos, el arte, por así decirlo, pues nos han cuidado muy bien. Ahora Pelayo lleva poco tiempo, pero el poco tiempo que lleva, bueno, tampoco hemos tenido muchas conversaciones ahora, pero me consta que va a intentar echarnos un cable también Diputación, nos han echado un cable Diputación de Cádiz. Así que todo este tipo de cosas, pues bueno, hay que ponerlas también por delante, porque siempre el artista está un poco supeditado a este tipo de instituciones. Y bueno, pues la verdad que han estado ahí apoyándonos, nos apoyan, también, como te digo, la Diputación. Y bueno, pues a nivel político no te puedo decir otra cosa que no sea buena, ya te digo, ya después, digamos, yo como baba te hablo así, Guillermo, pues que digamos mi persona, pues tendrá sus pensamientos, pero como artista muy bien.
Me alegro muchísimo de lo que me cuentas y que sea así. Cuando hablas, me ha gustado un símil que has hecho, que es cuando a Jerez le apagas la luz. ¿Sí? Y te encuentras otro Jerez, ¿no? Fíjate, yo históricamente, sí. Yo que, como sabes, soy de ascendente jerezano, digamos, por parte de madre, desde que estuve hace ya un montón de años en Brujas, ahí en Bélgica, siempre pensé que nuestro Jerez podía ser también un poco eso, si apagamos la luz y jugamos un poco, podía ser ese Brujas timbartiano. Para mí Brujas es muy timbartiano, digamos.
Muy timbartiano, mucho.
¿Por qué no hacemos un Jerez timbartiano, no? Digamos, una especie de parque de atracciones, entre comillas, por supuesto.
Correcto. Yo siempre he tenido la premisa de cuando... Yo soy de Madrid, natural de Madrid, pero mis padres son muy jerezanos y por ello nos vinimos aquí. Entonces mi visión a lo mejor tenía estaba ligado de otra forma y le vi pues un montón de posibilidades, ¿no? Y no solo a los espacios, que me parecieron espacios maravillosos, que como decíamos, ¿no?, dándole un punto de vista pues un poco más lúgubre quizás, ¿no?, dándole algo de ambiente a esos sitios que ya de per se eran bonitos, también los personajes me parecían muy curiosos, ¿no? Había pues todo tipo de personajes que podían meterse en ese espacio, ¿no? En el tráiler, que como tú dices no se puede ver, pero se puede oír, pero salen personas como este hombre, como Paco Bejarano, ¿no?, un gran poeta de Jerez, o el Padilla, ¿no?, también jerezano de nacimiento. Entonces, pues también usar no solo los espacios, sino también las personas, como para mostrar Jerez desde un punto de vista, yo creo que siempre un poquito más alzado, porque muchas veces, no sé, desde fuera como que no... Jerez vale más de lo que a lo mejor no sabemos vender, ¿no? Y por ahí también... Creo que, no sé tú qué opinión tienes al respecto, pero creo que un poco por ahí yo.
No, sin duda. Yo, fíjate, cuando estaba viendo algún plano corto del tráiler que me mostrabas, también porque la fotografía ayuda mucho, es una fotografía muy cálida, muy muy chula, pensaba en David Lynch, digamos, pensaba en Twin Peaks, pensaba en un ambiente chulo de personajes, eso, off, que como tú bien dices, Jerez los da, digamos.
Sí.
Vas por la calle paseando por Jerez de la Frontera y te encuentras, supongo que en toda España, ¿no?, pero con personajes tan peculiares físicamente. Le oyes su voz, lo ves...
Su gestología, ¿no?
Sí. Dice, a este le pongo una cámara delante, le doy un texto, claro, se lo repito cuatro veces para que lo vuelva a repetir la quinta delante de la cámara.
Y te lo comes. O sea, con esos... Nos ha pasado con alguna chica, con la chica protagonista del segundo capítulo, que se llama Sandy, que sale en alguna ocasión en el tráiler. Ella es una chica que trabaja en los 100 montaditos y nosotros cuando escribimos la personalidad y el aspecto de Sandy, pues nada, pues en uno de estos días, tomando un café en los 100 montaditos de aquí, de Jerez de la Frontera, la vimos y fue como ese amor a primera vista, decir, ostras, esta es Sandy la que habíamos escrito, ¿no? Entonces pues nos acercamos a ella... Y después nos dio como muchísimos más matices de los que estaban escritos y por supuestísimo le dimos un capítulo, pero dijimos, bueno, pero qué maravilla, ¿no? Meterle en ese mundo, además que tú decías que nos gusta mucho David Lynch, que nos gusta tantísimo esa forma onírica muchas veces de contar también que tiene David. Y entonces, pues como que ella tenía ese perfil, ¿no? Así extraño y ella pues ayudó muchísimo. Entonces, están por ahí sueltos a veces los personajes, ¿no? Y en este caso con Almudena Anido, que es la que hace el papel de Sandy, pues súper contento.
Bueno, seguiremos hablando contigo. Ya hemos dado un primer paso. Esperamos noticias. Esperamos que eso, que esos 90, vamos a poner 95. Habéis gastado 91 en los dos primeros episodios. Que esos 95.000 lleguen pronto, digamos, y que podamos tener una miniserie muy chula. Las fechas de Sitges, ¿ya las tienes? ¿Cuándo vais a estar con el episodio?
No lo tenemos. O sea, solamente hablamos con Ángel Sala, que es el director de Sitges, y con Diego López, que también estuvimos hablando al respecto de Sitges, pero las fechas todavía no las tenemos. O sea, simplemente estuvimos hablando eso, de la programación, de que estaríamos en ella. También eso, volver a agradecer a Jesús Palacios el interés y la dedicación para nuestro serie, pero cuando tenga fechas, y espero que en la siguiente comunicación que tengamos, pues ya podamos tener esas fechas más concretas.
Muy bien, pues un fuerte abrazo y seguimos hablando
Bruto,
contigo.
Bruto, un placer, ¿eh? Y gracias por contar con nosotros.
Hasta ahora.
Venga, un abrazo. Hasta ahora.
Y ahora que ya nos quedan muy, muy poquitos minutos, pues tenemos con José Manuel Serrano Cueto un encuentro. José Manuel, ¿estás por ahí?
Hola, sí, aquí estoy, Bruto.
Bueno, muy bien. Menuda semana, la que has tenido.
Wow,
vamos.
Que
además increíble. De las importantes en tu tierra, eres profeta en tu tierra, porque hace unos días gocé de estar contigo en el estreno de Osario Norte, en Cádiz, ¿sabes? En el Teatro de la Tía Norica. Y bueno, tenías a lo más granado del mundo de la cultura, del arte, en el público. Además, habían pagado su entrada, que tú sabes que muchas veces dicen, me quieres mucho, pero porque es gratis, ¿no? Pero sí. Si ya es pagando, ya me quieres un poco menos. Pues no,
sí.
Había un montón de gente maravillosa llenando al completo el Teatro de la Tía Norica para ver Osario Norte. Aunque tú ya has estado aquí en el programa, pero explícales a los nuevos oyentes que se hayan podido apuntar qué es Osario Norte.
Bueno, pues es un largometraje documental con el que intentamos, por un lado, reivindicar la memoria de un actor, Jorge Rigau, del famoso San Valentín del Día de los Enamorados, y por otro lado, pues mostrar sus penosos últimos días para de alguna manera intentar concienciar pues para que estas cosas no pasen, que una persona mayor, en este caso actor, pues acabe sus días completamente solo y de la manera que en la que acabó, ¿no?
Ya, Jorge Rigau, actor originariamente argentino, que estuvo tanto en el mundo de Hollywood como en el mundo francés, teniendo papeles protagonistas, ¿no? Con gente como Masofus o René Clair, y que recabó en nuestra España de los 50, 60, ¿no? Aproximadamente,
sí.
Tú lo tienes mucho más claro, que durante un tiempo fue protagonista, todos recordamos, podemos echar un vistazo siempre a redes sociales, a YouTube, para recordarle con ese aire tan, tan encantador, era un hombre guapo, muy elegante. Eso también nos lo corroboraba Paga Gabaldón, que tuvo la suerte de trabajar con él, ¿no? Y que ha estado contigo estos días. Qué encanto de Paca Gabaldón, ¿no? Digamos, ahí la veíamos hace muy poquito en la última película de Jaime Chavarri. Ella nos decía, yo ya me voy a Tarragona, que me he comprado allí una residencia, ya no quiero saber nada de la interpretación, pero vamos, eso seguro que es mentira. Ya verás cómo dentro de poco la vemos, a lo mejor hasta de tu mano haciendo un excelente papel, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con Paca Gabaldón para este trabajo, por favor?
Bueno, pues la verdad es que es muy, muy fácil, muy bonito. Y digo fácil porque tampoco ha sido fácil contar con actores y actrices de aquella época. Por desgracia, pues la mayoría de la gente que trabajó con Jorge Rigau ha fallecido. Algunos han fallecido incluso durante el proceso del documental y no pudimos estar con ellos porque ya tenían ciertos problemas de salud, y por otro lado los poquitos también que quedan, pues algunos de ellos, como rodamos mucho en pandemia y son muy mayores, pues tampoco fue fácil acceder a ellos en esos momentos, ¿no? Así que con Paca fue todo muy muy bien, muy muy fácil. Ella es una maravilla, de como se ha podido comprobar estos días aquí en Cádiz, es fantástica, y bueno, estaba muy contenta. Mira, ahora mismo estaba escribiéndome con ella y me decía que va con un subidón, ¿no?, a Madrid, no solo por todo lo bien que se le ha tratado aquí, sino también por los piropos que la gente le ha echado, que quiera, ¿no?, para una actriz y para un actor, eso es muy bonito, ¿no?
No, la verdad que sí. Tienes en tu película también, es que no quiero que nos queden cosillas en el tintero, Antonio Mayán, que es un actor al que quiero muchísimo, que tuve la oportunidad de trabajar con él recientemente y que le tienes ahí, que fue un espectacular galán, que es un hombre ya de una cierta edad, aún así conserva una belleza y una voz y una manera de moverse delante de la cámara que solo él puede tener. A Mayán también le tienes en el documental, ¿no?
Sí, bueno, Mayán es que hace, no sé, los años que le conozco, y además teniendo bastante relación con él a través de amigos comunes. Ya estuvo en mi película, el largometraje Contra el Tiempo, y bueno, Mayán era uno de los que yo sabía que, como había trabajado con Rigo, iba a querer estar delante de la cámara y contarme su experiencia. Mayán es un todoterreno. Hace poco lo vi en una película que se llama Os Reviento, en un festival de Madrid, y es magnífica la aparición suya, es magnífica.
Sí, dime qué pasa entre Pedro Casablanc y Serrano Cueto, porque yo es que siempre lo veo juntos. Yo creo que eso suena muy bien, ese trabajo conjunto suena muy bien.
Sí. Pues mira, es que, no sé, hemos tenido desde el principio, conectamos muy bien, y la verdad es que yo conocí a Pedro pues porque yo publiqué una cosa sobre un actor amigo en común que había fallecido, al que yo quería muchísimo, muchísimo, el actor malagueño Fernando García Rimada, y Pedro, que era muy amigo de él, no se había enterado que había fallecido y se enteró a raíz de un artículo que yo publiqué en mi blog. Se puso en contacto conmigo para decirme, oye, ¿qué ha pasado? Y tal, y bueno, a raíz de ahí pues empezamos a mantener un contacto más o menos fluido, y cuando le conté la historia de Jorge Rigaud, pues le sobrecogió muchísimo y me dijo que quería estar en lo que pudiéramos hacer como homenaje a él, porque Pedro es como yo, es muy muy friki también del cine de género, del cine de terror, es fan del pánico en el Transiberiano, y bueno, pues hemos conectado muy bien, y la verdad es que luego ya trabajamos en un corto de marionetas, hemos hecho esto, pero luego se han creado otro tipo de sinergias y ahí estamos muy muy en contacto.
Sí, ahí en esas sinergias es donde aparece la figura de Rivera, de Jorge Rivera, ese productor que es a la sazón productor del primer trabajo, en este caso en formato cortometraje, que dirige Pedro Casablanc, pero también es tu productor. Háblanos mal de Jorge Rivera.
Imposible hablar más de Jorge. Bueno, si Osario Norte existe es gracias a Jorge Rivera, porque es el que ha puesto todo el empeño en producir la película, porque yo no encontraba productora y al final él la tiró para adelante. Y es verdad, él no conocía a Pedro, lo conoció durante el rodaje. Hubo muy buen feeling, porque la verdad que el rodaje este, a pesar de lo duro que era el tema, ha sido muy fácil todo. Y a raíz de ahí, pues Pedro le propone que produzca su corto, a él le parece bien, lo hacen. Además, empiezan a hacer un espectáculo teatral maravilloso en el que Pedro recita poemas de Quevedo y Becker, y Jorge, que es polifacético, pues toca la guitarra y hace música en directo.
Que estará en agosto por aquí, en la Bahía Gaditana, por lo que me decía Jorge hace unos días, o sea que avisaremos con tiempo.
Sí. Y bueno, pues y seguimos ahí trabajando. Ahora tienen ellos otro corto en perspectiva. Tenemos muchas cosas ahí. La verdad es que hemos creado ahí un caldo de cultivo muy, muy bonito. Bueno, yo a mí además lo que me pida. Hace poco me pidieron que les hiciera de chofer para llevarlos a una actuación en Murcia y allá que los lleve, por supuesto que sí.
Víctor Clavijo, piedra, en este caso más que piedra, voz fundamental dentro de ese largometraje que es Osario Norte. De pronto aparece su voz y todo el mundo hace silencio.
Sí, bueno, es que Víctor es una maravilla. Es otro de estos actores que es muy fácil acceder a ellos, trabajar con ellos, y al final se crea un vínculo más allá de lo que es la profesión, lo que es el trabajo, ¿no? Y ha pasado un poco parecido con Pedro, porque también se han creado otros vínculos profesionales ahí de cara a futuro, y bueno, Víctor pone su voz a un fragmento de la película, pero como tú dices, cuando aparece su voz, ¡buah! porque Víctor es un actor que por suerte hoy en día ya se le está reivindicando bastante, a raíz de sobre todo de La Espera, pero que durante muchos años, por justamente y por desgracia, se le ha denostado mucho, quizás por salir de una serie de televisión y tal, pero Víctor es uno de los actores con mejor dicción, con mejor voz que tenemos en este país, ¿no?
No, es un excelente actor, además con una bonomía espectacular. Pregúntaselo al director sevillano Jesús Ponce, que le tiene como uno de sus actores fetiches, ¿no? Yo creo que no hay trabajo que no haga Ponce donde no esté Víctor Clavijo, o sea que, vamos, y a ti te parece un poco lo mismo, ¿no? Digamos, además, es un gaditano maravilloso del campo de Gibraltar y tenemos que estar muy orgullosos de que nos quiera contar a ti y a mí entre sus amigos. O sea, eso, esa lista breve en la que dices, hombre, pues mira, cuenta conmigo. Como nos estamos quedando sin tiempo, sin agua, tú has decidido rodar un cortometraje con un título, eso, muy seco, Sequía. Danos una pista, ya sé que lo vas a rodar, espero que en septiembre, en un pueblecito toledano. Reparto.
Pues mira, es un pueblito de Toledo, Aldea Nueva de Barbarroya, y en el reparto, si todo va bien, si no pasa nada, si concretamos todas las fechas, vais a estar Emilio Buale, Ruth Armas y tú, y Bruto Pomeroy. Sí, sois los tres actores que componéis este cortometraje con tintes posapocalípticos, ya no puedo decir más del argumento.
Oye, ya para acabar. El otro día tuviste un apoyo en la rueda de prensa que sonaba muy bien. Además, estuvo con mucha simpatía allí contigo.
Sí.
Hablo de, sin querer hablar de política ni mucho menos, ¿no? Pero hablo de Bruno García, del alcalde, el actual alcalde de Cádiz, que estuvo muy cercano, muy cariñoso con tu presencia allí en el Villa de Andas, donde se celebró la rueda de prensa. Bueno, ¿qué sintonía notaste con Bruno García?
Bueno, a Bruno es verdad que hace años que le conozco, ¿no? Y bueno, a ver, yo tampoco quiero hablar de política, pero todos sabemos al final en Cádiz de qué pie cojeamos cada uno, ¿no? Más o menos. Y él lo sabe perfectamente de qué pie cogeo y pueda coger yo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver para que la sintonía sea muy buena y el feeling que haya sea muy bueno. Y yo sí tengo que decir, porque si no sería injusto no decirlo, que el trato recibido desde que se empezó a hablar de hacer esto en Cádiz hasta el mismo momento de ayer en el que me escribieron para decirme que cómo había salido todo, que si estaba contento, ha sido extraordinario. Es que no hay otra palabra, ha sido extraordinario, porque además ha sido una cosa como muy cercana, ¿no? Y el otro día Jorge y Laura, Jorge Rivera, que no son de Cádiz ninguno de los dos, estaban muy alucinados con la intervención de Bruno, porque decía, hombre, lo lógico es que se hubiera empezado a echar flores, como hacen todos los políticos, ¿no? Al ayuntamiento tiene que apoyar. Y lo que hizo fue una loa a ti, o sea, habló de ti, estuvo hablando de ti, ¿no? Todo el rato. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, yo no puedo decir nada malo del trato recibido desde la sesión del teatro a nivel personal, ¿no? Es la preocupación de querer estar en algún momento a pesar de los Grammy, la preocupación de que todo haya salido bien.
José Manuel Serrano Cueto, lo que espero que toda esta buena sintonía con Bruno García lleve, porque va a ser bueno para Cádiz y bueno para ti, que eres gaditano también, es que tus próximos proyectos, además del proyecto toledano de Sequía, se rueden en parte o en su totalidad en Cádiz provincia, en Cádiz capital. ¿Qué te parece?
Pues en eso estamos también, ahí, bueno, me refiero que en eso estamos, en este caso Jorge y yo, ¿no? Que tenemos también otras ideas de futuro y una de las ideas es poder hacer algo aquí en Cádiz.
José Manuel, nos quedamos sin tiempo, te dejo, un abrazo.
Sí, nada, Bruto.
Y no solo cine, la semana que viene, con Dani Borne en el control y con Bruto Pomeroy, que es el que os habla.